Bienvenidos a una nueva edición de Drunk Podcast. Los muchachos no me estuvieron esperando, o sea, me estuvieron esperando, así que me dicen que están un poco ya alcoholizados. Yo estoy aquí en una cama porque me quitaron el computador hoy día. Estoy acostado, pero siempre fiel a los demás guachacas que ven este podcast.
Claro.
¿Cómo estás?
No, tenemos y también de Don Gordito. Hola. Tenemos también que repetir que es la edición número 20.
¡Uy, la 20, weón! ¡Uy, que hemos crecido, que somos grandes, que somos pulentos, que ahora tenemos cámara, tenemos micrófono, tenemos...
Sí, bueno, estamos también transmitiendo en vivo, weón.
Y fue como ayer cuando...
Cuando nos juntamos con un teléfono celular, weón.
Claro.
Y grabamos como 6 horas de nonsense.
No, precioso. Muy, muy precioso.
Ya, compadre. Ya, pues. ¿Con qué partimos?
¿Qué está apuntando Gordito?
No. Oye, bueno, les cuento la pauta de hoy día para que más o menos empecemos a darle a los temas.
A darle jugo.
A ver. Primero tenemos a China. No es una amiga mía, sino el país. Hizo cuatiquería.
Ya.
Después tenemos podcaster de aniversario. Podcaster.cl está de aniversario mañana. Van a hacer una actividad y sería bueno mencionarlas por los jugosientes que quieren ir a jugosear.
Ya.
WebGL en Windows. Y se me le cayó el Wikipedia junto con el YouTube, tío. No sé qué pasó, alguien sabe. Y después, nube de código abierto. La nube, weón.
Ya. Entonces, partamos al tiro con.
China y sus cuatiquerías. ¿Qué quiere decir ese título?
Sí, por eso, Gordito, ya que usted colocó el punto, explíquese.
Bueno, básicamente, bueno, yo creo que la mayoría de nosotros dejamos una informática que estamos de que Google se está poco a poco retirando de China. De hecho, ya la página web de Google, el buscador Google, está llegando a Taiwán, creo, ¿no es cierto?
No lo sé. Sí. Pero claro, es que tenía que contar también el trasfondo, o sea, ¿por qué Google se está retirando de China?
Básicamente porque China está colocando muchas restricciones en cuanto a la libertad de expresión a través de su sistema informático, de su red informática interna. Entonces, obviamente, a la mayoría de la gente que nos gusta la libertad y todo el asunto nos está provocando bastantes problemas.
Ya.
El pensar que restringiendo las libertades se puede hacer a la gente más feliz, yo creo que no.
Ya, pero bueno, también considerando que China es un país de régimen comunista.
¿Son comunistas?
Sí. Porque así lo tomaron en cuenta, pues vaya. Es una cultura totalmente distinta a la de nosotros. O sea, fue una cultura imperial por hartos años después de tomar el aire comunista. Uh-huh. Empezaron primero con el asunto de la censura de las búsquedas en Google. Después llegó el ataque de algunos hackers a Google. Y finalmente, bueno, entre medio Google empezó a pensar en retirar sus oficinas desde allá y también empezar a bloquear la misma página del buscador. Gordito, algún...
Bueno, la cosa es que lo que hizo Google está de alguna forma también... como animando a otras personas a otras empresas a hacer lo mismo.
Ya.
Y eso no sé hasta qué punto será, porque igual es un mercado económico bastante interesante, pero claro.
Yo vi, no sé si fue un titular o no, no sé si fue verdad o no, vi el puro titular. ¿Ya? Que decía que Dell también se estaba yendo de...
Bueno, decían que había sido al principio, pero en realidad después regularon. O sea, lo que pasa es que podéis considerar
se pusieron a contar cuántos clientes tienen allá y
mejor no.
Claro, algo así. Lo que pasa es que China presenta una oportunidad de negocio bastante buena en cuanto a lo que es mano de obra. Claro. Por ejemplo, para lo que es el ensamblado de computadores o
manufactura.
Claro, y también considerando de que justamente el mercado, por la cantidad de gente, exactamente igual que Japón y otras, y la India y otros lugares más, es un mercado en ciernes. La cosa es que lo que le molestó a Google en realidad fue el asunto de las condiciones draconianas de condicionar las búsquedas, porque era lo que quiere China o nada. O sea, no había punto intermedio, no había punto de negociación.
Claro. Sergey, no era amigo de J6, sino
Sergey Brin, uno de los fundadores del Google.
Del Google, básicamente.
Que es un amigo del Internet.
Internet. Dijo que básicamente él, esta cuestión lo afectaba mucho porque recordaba mucho a lo que era el Soviet, o sea, la Unión Soviética,
que también pasó por muchos años en una cultura comunista, hasta que al final, ahora es una cosa media híbrida, pues. O sea, políticamente hablando es medio híbrido.
Claro, entonces, yo creo que está bien, o sea, tú no podés cortar las libertades, sobre todo por internet, o sea...
Lo que pasa, Cordito, es que no tiene que ver con un asunto de libertades, tiene que ver con una cuestión ya más política, el hecho de ser una cultura comunista, o sea, perdón, de ser un gobierno comunista, como lo que está pasando en Cuba últimamente, que ahora nos va a poner medio político, el asunto de las damas de blanco, que empezaron a reclamar, el tipo que murió por huelga de hambre, no recuerdo el nombre, pero... es que dictamina el hecho de que hay condiciones y condiciones. O sea, en un gobierno, como puede ser el de Cuba o el mismo gobierno de China, las cosas van de forma unilateral desde el gobierno hacia la gente. Y si no es así, no es así. Y no importa quién esté negociando, puede ser una cultura de negocios como la que es Google.
No, si estamos de acuerdo en, o sea, entendemos eso. Pero ¿ya? Está mal, pues.
Pero es que no, o sea, es como te digo, otra cultura, es como re complicado entender la wea, porque nunca, o sea, hemos tenido una especie de régimen aquí en Chile, pero fue como a la chilena, o sea, no...
Y todavía no había internet en ese tiempo.
Claro.
Internet.
O sea, y de hecho hay algunas fotos así como una especie de centro de comando, no recuerdo dónde estaba, pero...
Sí.
¿Te recuerdas?
Voy a buscar el tipo que
está bien. Había una especie de centro comando, onda, con esos computadores tipo de 1974, onda, típica weas con LEDs, ¿cachai?
Jugando loco.
Claro, y jugando loco, quizás weón, resolviendo jugadas de ajedrez como por 12 meses, por una pura movida.
Claro. No, bueno, eso es el tema de China. Yo creo que va a pasar un punto en el cual se va a empezar a electrónicamente a no ser...
El encuentro se llama Cibercine.
Cibercine.
Va a pasar un momento en el cual China no va a ser atractivo desde el punto de vista tecnológico porque no vaya a poder montar tus redes sobre ese país,
¿no? ¿O? No, pero es que estáis considerando de que en realidad no es montarla, sino que es lo que tú vayas a ofrecer. O sea, tú puedes ofrecer productos de mercado, onda, no sé, pues, bueno, frutas, verduras, pescado, lo que sea. Pero lo que pasa es que la tecnología y de hecho la misma concepción de internet choca como harto con respecto a lo que es la cultura comunista, y eso es como el primer choque, ¿verdad? Y esa es la, digamos, la parte más medular del problema de Google con China. O sea, por ejemplo, no sé, pues los chinos son, o sea, el gobierno de China tiene, por ejemplo, quizás, digámoslo así, por ejemplo, algunas concepciones con respecto a lo que es la pornografía. Infantil o no infantil, da lo mismo, pornografía en sí. Y si Google te da la posibilidad de poder acceder a la pornografía, significa en realidad de que Google en realidad te está prohibiendo de algo que al gobierno no le gusta. Entonces, por tanto, el gobierno debería empezar a colocar restricciones a Google. ¿Sí? ¿Gordito?
No, nada.
¿Gordito? Franco,
Me quedé pegado con el proyecto Cibercine.
Sí, no, sí, es una foto que fue como decidida en su tiempo, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que a mí me hizo clase un profe que estuvo trabajando acá en este proyecto.
Ya.
Entonces siempre nos hablaba y en ese tiempo que... Pues bueno, cuando yo estaba en la universidad, internet no era lo que hoy día, con tanta información. Nosotros pensábamos que a veces el profe nos estaba inventando esta historia del Cibercine, porque era un proyecto súper adelantado a su época. Hay que pensar que es como el año 72-73, y pretendía tener una forma de monitorear toda la actividad económica chilena.
¿Ya?
Y bueno, cuando vino el golpe militar, le pusieron la bota encima y se acabó el proyecto.
Acá.
¿Sí? Pero hay una historia más o menos interesante ahí, porque se está tratando de hacer... Bueno, se está tratando de llevar la informática a una utilidad a nivel país, ¿sí? Los perdo, no los escucho.
No, dale no.
Ah, ya.
No, continúa, no, así no.
Y eso, po. No, es como de esa historia que a veces a uno le cuentan y uno dice, no, ahora existe esta cuestión o no. Pero después me puse a buscar en la red y ahí está toda la información de, bueno, de que se trató el proyecto, y están las famosas fotos del centro de control que parece. El típico centro control de los años 70,
¿no? Claro, así como la última escena de Terminator, de la última Terminator 3.
Terminator 402.
Claro. Está rico, algo
así. Así lo bajo. Bueno, esperemos cuáles van a ser las reacciones que se van a provocar esta próxima semana respecto de esto. Yo creo que
no, es igual va a quedar cola. No, yo pienso que igual va a quedar cola más o menos. No, sí, o sea, es que pensar también de que un gobierno contra una empresa, ¿cachai? Y un gobierno que tiene una política bastante más estrecha y más estricta en contra de una corporación que es bastante más light.
Sí, lo que pasa es que más allá del tema de que de Google y todo el cuento, es un tema al respecto de cómo la tecnología ya está influyendo en que China tiene que empezar a protegerse, porque si los compadres empiezan a ¿cómo se llama?, a dejar entrar más información, se puede ir desmoronando también los conceptos políticos que ellos, o ideológicos que ellos han tratado de cuidar durante muchos años.
Claro, porque son proteccionistas. Claro. De hecho, así funcionan los gobiernos que son, bueno, bastante más cerrados. Exacto. Esa es la parte política del día,
bueno. Bueno, continuando, le tenemos podcaster de aniversario.
Sí.
Bueno, no sé si ustedes ubican la página podcaster.cl, que es donde habita nuestro Drone Podcast.
Claro.
Ahora, ¿en qué sección está?
Claro, debemos contar la historia de la creación del podcast del Borracho Podcast.
Bueno, la cuestión es que cuando yo generé el podcaster, no se me ocurrió nada mejor que hacer que colocarlo en rendimiento de niños y familia.
Claro, lo cual lo menos que tenemos es niños y familia.
La cosa es que, bueno, ahí está nuestros dos podcasts. Entonces estos compadres de repente los colocan en portada. Es un sitio web que está hecho en WordPress modificado.
Claro.
Funciona.
Que de hecho los realizadores son los tipos de Noise Media. Uh-huh. Y bueno, probé plataforma precisamente para que alguien llegue y grabe algunas. Grabe algunas sandeces y las coloque en línea.
Claro. Hay de todo. Claro. Tienen para elegir lo que ustedes quieran.
Claro, escuchar. Hay algunos podcasts que hablan que se emborracha los días viernes.
Claro, esos son los buenos.
Claro, esos son realmente los buenos, los que hay que escuchar, los que valen la pena.
Bueno, entonces, mañana estos gallos van
mañana,
a.
Tener... ¿Mañana cuándo? Mañana viernes.
Mañana sábado
27.
27 de diciembre. No, 27
de marzo.
De marzo, bueno. 27 de marzo van a ser.
Se cumple un mes.
Van a hacer unas actividades, van a hacer un seminario a las 10 de la mañana en la facultad, creo que de...
La memoria, gordito recurriendo a la internet.
Pégale.
Sí. Pégale. Estamos ajustando los platinos de gordito.
En la Universidad Diego Portales, en la facultad que queda en Vergara, pero no es la de periodismo, es otra.
Ya.
Ya, bueno, la cosa es que van a hacer ahí un seminario. Estoy buscando podcaster.cl, a ver si aparece de una. La cosa es que van a hacer una actividad y después en la noche van a hacer una fiesta. O sea, para todos los jugocientos que quieren jugosear,
ya.
Es la mejor forma de pasarla bien.
Y por favor, ¿quién iría en representación del Borracho Podcast?
¿Tú no podías ir?
No, yo voy a estar en la zona, casi en la zona cero.
Ya, entonces voy a ir. Yo voy a ir, pero yo no voy a ir como Drone Podcast, sino voy a ir como
el podcast de Marco, weón. El
podcast de Marco Enrique. Es que yo decía, por si JCI quería ir, quizá había un cupo por podcast, ¿cachai? Entonces yo elegí agarrar otro podcast que tenía y para que JCI fuera por el Drone Podcast, que es como el niño símbolo.
Claro.
Todo porque somos chicos.
Claro.
Somos chiquitos. Somos insignificantes.
Así es.
China, ¿qué es?
Bueno, la cosa es que tenemos esa cuestión. Si bien tecnológicamente podemos decir que igual faltan detalles bastante importantes en el Drone Podcast, como cambiar la categoría, porque nunca más la pudimos cambiar.
Claro, tampoco pudimos borrar un podcast.
Claro. Lo otro es que tampoco tú puedes cambiar el nombre del podcast, tú lo inscribes y cagaste.
Tenés que hacer otro más,
entonces eso produce bastante.
Por eso estamos obligados a tomar siempre.
Bueno, exactamente, ver. Claro. Como que después, bueno, vamos a ser los niños símbolo, bueno, de la doble A. Bueno.
Así que quizás mañana grabe algunas cuestiones con mi multi super pulentoso tricorder.
Ya.
Y para después, digamos, adosarlo, digamos, a algún podcast que nosotros podamos tener. Les digo que en realidad, puta, gracias podcaster por darnos una buena
un espacio, claro.
Un espacio,
por darnos casi los 200 y tantos megas que lo que sale del podcast hasta el momento.
Claro, son 20 capítulos.
Sí, bueno, ya llevamos harto.
Así que, gracias a ellos.
Ya.
Y a mi mamá.
Claro, y también. Uy, aparte, hoy día tuvimos. O sea, aparte del asunto de los micrófonos, ¿ya? Y el cambio, ¿cachai? El podcast de la semana pasada, ¿cachai? Fue el que mejor sonó.
Ah, sí.
Fue con el mejor audio, no sé por qué,
¿verdad?
Bueno,
claro.
Claro, más encima fue llegar y publicarlo al tiro. No, sonó bien. Y más encima la subida aguantó, porque más encima Podcaster tiene un límite de subida que son de 50 megas. Así como el dato rosa del podcast anterior pesa como 35, 36 megas más o menos.
¿Ya?
Pero suena bastante bien.
Suena bastante bien. Qué bueno, gordito. Así que nada, pues Don Podcast, o sea, podcaster.cl, si ustedes quieren hacer su podcast esperando a Franco, por ejemplo.
Claro, de hecho lo vamos a empezar a hacer desde la próxima semana. Vamos a hacer el podcast de relleno que se va a llamar Esperando a Franco.
La previa.
Claro, sí, previa. Por supuesto, la previa. Sí, la previa Esperando a Franco.
Claro. Es que sabes que el día viernes me complica y siempre tengo como hartas cosas que hacer.
Sí, sí, tú crees que yo no. No, lo que pasa es que yo me desocupo temprano.
Claro, eso puede ser la diferencia.
Sí.
Así que nada, pues.
Ya, pues. Next.
Hoy te escuchamos mal.
Sí, como que de repente te fuiste.
Como que te escuchamos así como. El ancho de banda. No, sí, el ancho de banda, yo creo. Bueno, quizás.
Sí, que está reajustando, se reajustará.
Ya. Yeah.
Sí.
Gordito, por favor, siguiente.
Bueno, aquí hay un tema que Franco tiene que hablarnos a nosotros.
Exactamente. Nosotros nos vamos a quedar calladitos.
Vamos a sacar nuestro cuaderno.
Sí, el Torre.
El Torre y claro. Vamos a escribir.
Claro, con los lápices.
WebGL en Windows. ¿Qué es? ¿Qué?
Exactamente.
¿Qué es esto, gordito?
Ah, ya, mira. Lo que hace es que están. Están con la idea de hacer una extensión. Pero están ahí ustedes, ¿no? No. Bueno, para los que estén escuchando el podcast, en este momento Gordito y JC están jugando a pegarse las manos. O sea, no están ni ahí con lo que yo estoy diciendo. Bueno, a los que están escuchando, les voy a contar que están tratando de hacer una forma de presentar contenido 3D en los browsers. De una forma estándar, o sea que el contenido 3D se puede ver en distintos browsers y en distintas plataformas sin tener que instalar nada adicional, es lo posible. Entonces lo que pasa es que en Google, en el browser Chromium, que es la base de Chrome, estaba haciendo sus pruebas. Entonces las pruebas que hizo inicialmente fueron con Linux y OS X, y usaron, bueno, la API que está, la API 3D que está para el sistema, que es OpenGL. Y el problema es que en Windows existen dos API, que sería OpenGL y Direct 3D. Y OpenGL en realidad está un poquito de lado en los drivers, que no tienen tan buen soporte. Uh-huh. Casi todo lo que el desarrollo fuerte está hecho en Direct3D, porque al final la API, que al principio no era muy buena, fue tomando vuelo y una pasión de aplicaciones que están en esa API.
Franco, te estamos perdiendo.
¿Sí?
Va a tener que cerrar algo, el stream o los torrent one y el porno.
El Ares, loco, el Ares.
El Ares,
bueno. Te voy a rellamar.
Ya, po.
Rellámame.
Ya, po.
Bueno, Franco está diciendo que en realidad era el OpenGL servía para hablar por cuánto.
A ver, ¿aló?
¿Y ahí?
Súper bien.
Oh, perfecto, ahí sí.
Ya, es que seguramente el ancho bando se fue ajustando hasta
BTR,
que...
BTR.
BTR.
La botó. Sí.
¿Viste? ¿Viste? Todos los problemas.
¿Viste?
¿En qué estaba?
WebGL.
OpenGL.
Sí.
Ya, pues, estaba contando que en el caso de Windows existen dos APIs. Dos APIs 3D, que es Direct3D y OpenGL.
Sí.
El problema es que Direct3D es como que el que se lleva todos los recursos de desarrollo. Entonces, no, claro. Todos los drivers implementan muy bien OpenGL.
Claro, es que lo que pasa es que hay una razón de fondo de por qué Direct3D está ocupando todo eso. Digamos, en realidad no son recursos, sino que es como para dónde va el desarrollo. El asunto es de que, a pesar de que OpenGL puede llegar y considerarse un estándar, la idea de Microsoft era precisamente tener un API, o perdón, un SDK, un kit de desarrollo, que fuera bastante más amigable para el uso de ese mismo, de esa misma API para el desarrollo de videojuegos, que eso es lo que es DirectX.
Que es completito.
Sí, efectivamente. Claro. Entonces, de hecho, la capa DirectX-D tiene dos componentes, una que se llama el HAL, la abstracción por hardware, y la otra que se llama CEL, que es Software Emulation, que es la emulación por software. Eso en los comienzos, como DirectX 3 o 4.
Pero el asunto 97,
más o menos. El asunto es de que, como la gran mayoría de los fabricantes de hardware, estamos hablando tanto como en ese tiempo era 3FX, era, bueno, también Intel, estaba también ATI, estaba S3,
Rident,
claro, estaban todos hablando como lenguaje distinto, lo único
puros fósiles
en ese tiempo. Microsoft lo que hizo fue precisamente unificar de cierta forma los esfuerzos para que hablar capas que no, por último, si no se podían hacer por hardware, se podían emular por software.
Claro.
Hasta que llegó, como diré, que X7 o 8, una cosa así, en que ya estaba Nvidia ya bastante posicionada en el mercado y que ya la emulación por software era una tontera. Y todos tuvieron que empezar a seguir justamente a los que, o sea, hay uno que dirige y como 60 weones más por detrás. Y eso fue lo que empezó a pasar con el soporte de gráfico en 3D.
Ahora caché.
Hay otro factor que es importante, que en este caso Microsoft, para desarrollar Direct 3D, no se tiene que poner de acuerdo con nadie, que es lo que...
Exactamente, ellos empiezan a codearnos.
Claro, entonces pueden avanzar mucho más rápido y hay varias cosas que han aparecido ahora han aparecido primero en Direct 3D y después han aparecido en OpenGL. Uh-huh. El tema es, volviendo a lo que yo estaba contando de Google, es que estos compadres hicieron WebGL.
Ah, sí.
Hicieron su implementación de WebGL basada en OpenGL.
Ya. Yeah.
Porque es la API común entre todos los sistemas. O sea, sistemas de escritorio como el Linux, Windows y Mac OS X.
Ya.
Yeah. Y sistemas móviles como el famoso iPhone, los teléfonos Android, etcétera.
Uh-huh.
El problema es que no hay nada, o sea, no hay seguridad de que la implementación de OpenGL esté bien hecha en Windows. Por lo tanto. Yeah. La experiencia de usuario puede ser no tan buena en Windows si es que está navegando y se encuentra con contenido WebGL.
Claro.
Entonces estos compadres dijeron, ya, para asegurarnos de que funcione bien en todos lados, lo que vamos a hacer en Windows es hacer una pequeña capita de traducción que va a convertir las llamadas que nosotros hacemos hacia OpenGL y la va a convertir en llamadas Direct3D para usar la implementación Direct3D de los drivers, que es donde está mejor, o sea, es la mejor implementación 3D que tienen esos drivers en Windows.
Claro, precisamente también para hablar de que no todas las tarjetas que hay en el mercado en este momento, a pesar de que digan de que son gráficos 3D, soportan todos los, o sea, todas las partes del estándar de OpenGL.
Claro.
Claro, y precisamente Direct3D es como lo fácil de lo fácil.
Claro. Mira, por ejemplo, cuando yo escribí el artículo, un compadre me dijo, oye, pero ¿cómo? Esto es mentira, si OpenGL existe desde el año 96 en Windows. En realidad no se trata de eso, sino que... O sea, lo que pasa es que, claro, estaba en ese tiempo, pero harta agua ha pasado bajo el puente, claro. Y harta han cambiado las especificaciones. Entonces, hablar de OpenGL que está en el año 96,
hablar de compararlo
con lo que se necesita hoy día, es un chiste.
Sí, sí. No, eso es cierto. Aparte que también, claro, por ejemplo, no sé, por juegos, aplicaciones... que más, por ejemplo, no sé, bueno, incluso hasta la misma especificación, por ejemplo, el mismo caso de PhysX de Nvidia, que es como el motor físico que ellos usan, que lo calculan ya casi con la tarjeta, ya no usan el poder de procesador.
Ajá.
Y bueno, de hecho lo he visto en varios juegos en PlayStation y también en Xbox, que son cálculos bastante más rápidos de lo que son otros motores físicos, por ejemplo Hawk, que es el otro que se usa. Eso fue un dato hueá nomás, ¿sí? Podemos llegar y borrarlo.
No, está bien.
Ah,
sí, ya acordé, ya está
bien.
No, lo perdemos ya.
No, está bien. Sí, así nomás. ¿qué puedo decir al respecto? No sé mucho al respecto, así
les voy. Bueno, como resultado lo que vamos a tener es que el WebGL va a correr lo mejor posible en Windows y va a correr, dependiendo de los drivers, va a correr bastante bien en Linux y Mac OS X. A todo esto, así como dato rosa,
yeah,
el driver Catalyst de ATI,
yeah,
para Linux, leí que se actualizó a OpenGL 4.
¡Ay, hombre!
Y que le sacó ya a distancia al driver de NVIDIA.
¿Al driver propietario?
Claro, un driver propietario, el Catalyst.
Vale.
Lo que pasa es que estos compadres de repente dijeron, mira, ¿sabes qué? Nos vamos a seguir soportando las tarjetas antiguas y nos vamos a enfocar en solamente las tarjetas nuevas para poder desarrollar rápidamente, porque mantener hacia atrás la competitividad es como bien complicado.
Es un hueveo.
Mira, y parece que le está resultando a este compadre.
Ya.
Todo es un huevo. Todo un huevo.
No, pues sí, siempre ha sido un huevo, pues
bueno.
Bueno, tengo otro tip, chiquitito.
¿Sí? ¿Ya?
Es que... bueno, en el caso de Linux, NVIDIA tenía dos drivers. Ellos primero entregaron el código fuente de un driver,
yeah,
que es conocido como el driver NB, y es como el driver de código abierto original de NVIDIA.
Claro, el básico, el que se distribuye casi como de base en varias distribuciones.
Claro, que solamente tiene aceleración 2D.
Uh-huh. ¿Ya?
Y tiene otro driver que es el propietario, que le dicen, el que uno baja y tiene su soporte completo.
Sí. Perdón, un paréntesis antes... ¿Mm? Bueno. Escuchen mucho esto, porque esto va a ser súper importante para la FreeSol, porque la FreeSol siempre hay caleta de computadores que vienen con el tarjeta de NVIDIA. Dale nomás.
Ya. Y hay un tercer driver que lo empezaron a desarrollar afuera de NVIDIA, que se llama...
El Novo. O como se dice en francés, Novo.
Exacto.
Novo.
Y ese driver iba a entrar a competir con los otros dos, en realidad. O sea, iba a tratar de hacer un driver de código abierto y con soporte completo de aceleración por hardware.
Claro.
Y esto ha funcionado tan bien, el desarrollo ha avanzado tanto, que NVIDIA dijo, ¿sabes qué? Olvídense del driver antiguo de código abierto, porque ya no lo vamos a seguir metiendo mano ahí.
Chao. Yeah.
Entonces ahora van a quedar solamente dos drivers. Va a quedar el driver propietario de NVIDIA y el driver Novell.
Ya.
Ese es
más o menos el estado del arte ahora.
Sí, eso es hoy.
Claro.
No, muy bien, pues sí, entre más mejor.
O sea, bueno, en realidad lo que pasa es que el driver Novell no lo he probado nunca, o sea, en la tarjeta que tengo. Pero sí, onda, había escuchado de que, bueno, primero los tipos partieron por ingeniería reversa pura. O sea, fue puro ñeque al principio. Ajá. Y creo que después la misma gente de NVIDIA empezó a decir, oh, sí, les vamos a entregar algunos documentitos.
Unos tips.
¿No? No han entregado nada. No han entregado nada. Y dijeron que no iban a...
Entonces me retracto.
Ni apoyar.
Entonces me retracto.
No iban ni a apoyar ni a echar abajo el driver. Iban a dejar que hicieran su pega solos, pero ellos no podían meterse.
Ya.
Lo que pasa es que hay un tema de propiedad intelectual
tremendo.
Claro, entonces no pueden llegar a integrar especificaciones de todo lo que pasa en la tarjeta.
A menos que cambie la licencia.
Y ni siquiera.
No, eso. O sea, no, es que hay muchas cosas que no son de NVIDIA, sino que son de terceros. Y hay muchas de esas cosas están implementadas en los drivers, no en el hardware.
Ya.
Los que entregaron documentación fueron los de ATI.
Ah, verdad, sí, tengo razón.
Y ellos se entregaron harta documentación y yo creo que todavía se está masticando ahí, se va a demorar un poco.
Bueno, hasta el año, yo creo.
Pero, o sea, pero de que la cosa avanza. O sea,
lo mucho dos años.
Es que en realidad la cantidad de veces que se demoren es una hueá relevante.
No, se va a demorar un par de años.
Sí, pero es irrelevante.
Si uno ve lo que va pasando en el driver ATI, El driver ATI desarrollado por la comunidad, después de entregar estas especificaciones, está avanzando bastante rápido.
Sí.
Yo creo que como luego, así como este año, vamos a tener un driver de código abierto para ATI que funcione bastante bien.
Ojalá, weón. Ojalá. Porque siempre han dicho de que ATI, weón, en Linux es un cacho.
Pero que, weón, yo ocupo terminal, o sea, nomás no ocupo...
dicen, es.
Bueno, yo no uso ATI, así que...
Ella,
yo me lo aseguro. Me voy con Intel o NVIDIA, weón.
Así nomás, pues. Oye, y básicamente esta aplicación va a correr sobre Windows, o sea, perdón, la ignorancia al respecto, pero Básicamente esto se está implementando solamente para Windows. O sea, porque el, sí, otro, el otro funciona bien, ¿o no?
Sí, lo que pasa es que el WebGL es basado en OpenGL, ¿ya? Entonces OpenGL es la API principal en los sistemas OS X, Linux y todo lo que tú crees.
Ya.
Sí, el problema era en Windows, que ahí el desarrollo principal en los drivers está hecho en Direct3D y no en OpenGL. Ya. Por lo tanto, ahí necesitan algo para poder usar lo mejor del driver, pero desde una interfaz OpenGL.
Ya.
Yo escuché por ahí en un diario digital que alguien hablaba con respecto a lo que era utilizar emulaciones.
¿Como por ejemplo Wine o...?
Wine, claro.
No, ya, lo que pasa es que esto que se está haciendo ahora con WebGL, que en realidad es chiquitito lo que se hace porque es una parte nomás de OpenGL, es muy parecido a lo que hace el proyecto Wine o Wine en Unix. El proyecto Wine lo que hace es traducir todas las llamadas que se hacen a la API de Windows y las traduce a la API de Unix. Eso incluye el API Direct3D, o sea, los programas que usan Direct3D hacen su llamada a la API Direct3D y el Unix las pasa a llamadas a OpenGL. Yeah. Aquí va a pasar lo contrario. En el caso de WebGL en Windows, las llamadas que se hacen hacia OpenGL se van a transformar en llamadas Direct3D.
Estamos perdiendo.
Te perdemos de a poco.
Otra vez.
Sí, no, no, pero con calma, con calma. No, no, no tengáis que llamar de nuevo. No, sí.
Mira. Visita, ¿eh?
¿Ah?
¿Tienes visitas?
¿No?
¿No?
Fantasma, entonces.
Sí.
¿No? ¿Estamos los dos, no?
Estamos los dos, no. Oye, no, ¿te acordáis, Franco, de un proyecto que se llamó VRML?
¡Oh, qué antiguo!
Sí, no, sí. Era... Bueno, a explicar un poquito, VRML fue una forma en la cual crear como mundos virtuales a través de los navegadores.
¡Ay, mundos virtuales!
No, la dura, no, si era así. De hecho, VRML significa mundo virtual en un...
Virtual Reality. Claro. Virtual Reality marca ¿sí? Language.
El mundo virtual.
Fail.
No, en serio, fue una wea que realmente fue un asqueroso fail, weón, del tiempo... Estaba hablando onda cuando todavía Netscape era un gran producto de mercado, estaba Internet Explorer, una cosa chat, existía una cosa llamada Microsoft Network, que era el internet separado del resto del mundo. Y
¿qué? O sea que tú decís todas esas cosas y veo la piscina de la Santa María.
Ya, sí.
Y mis cuernos de cálculo y todo eso. Muy activo.
A ver, un segundo.
Ya.
Oye, la cuestión es que yo me acordé de VRML precisamente por lo mismo, porque, bueno, VRML era una forma en la cual describir mundos enteros, que hacer construcciones en un lenguaje tipo... No, sí, Laura, es una banda virtual, así fue una bola media loca, ¿cachai?
Sí, me acuerdo, algo me acuerdo de ese.
Sí, y habían varios, ¿cachai? Proyectos, por ejemplo, de convertir weas de 3 Studio a VRML, y tú podías caminar como... Onda, navegando entre ellos, había incluso una réplica bastante chacha de la Plaza de San Pedro, pues, weón. Onda, si podía llegar, onda, como visitar cualquier lugar a través de VRML, una weá que era chacha, pero usable.
Sí, no sé, me acuerdo de eso.
Y fue el tiempo en el cual era tratar de, no sé, pues empujar la web en el hecho de, no sé, quizá para vacacionar.
Espacio virtual, así.
Claro. Pero no era una wea tipo Second Life, era un control, un widget de mierda que leía un XML, te lo describía dentro como una especie de mundo, y tú empezás a navegar, huellar, moverte para arriba, para abajo. Era una mierda. Era una mierda, sí.
Bueno, los mundos virtuales no existen.
Sí. Bueno, Second Life, de hecho, bueno, pienso lo mismo que Facebook, que Second Life, así que...
Así que no, bastante bueno. Y esto también va a ser muy bonito.
Gracias. ya gordito, lo perdimos ya.
Oye.
Sí, me demoré mucho en llegar, ¿viste?
Sí.
Oye, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes lo que pasó? ¿Creen que la semana pasada fue o esta no, la semana pasada?
Ya.
Cuando un gordito de repente. ¡Uy! Se me cayeron los servidores en Europa.
No, fue esta semana.
Esta semana.
Gordito, por favor, usted haga la introducción.
Ay.
Sí, no, sí.
Siempre me toca a mí.
Ay, sí.
Bueno, básicamente el tema está en que Wikipedia se anduvo cayendo. Creo que estuvo caído una buena hora.
Sí, varias horas.
Los servidores de Europa cagaron y el redireccionamiento a los servidores de Estados Unidos no funcionó.
Ya, y no fue solamente el único afectado.
Y YouTube
también estuvo con un lindo mensaje HTTP, una bailable 1.1.
Pero eso fue menos.
Duró como una hora y algo.
Sí, fue menos. Todavía no hay actualización de la información al respecto.
Claro, quizás fue una caída de un data center, se quemó alguna weá.
Sería bueno saber cuánto aumentó la productividad en ese rato.
Por supuesto, sí, sería una buena medición, onda, ver cuánto tiempo aumentó la productividad, no sé, en alguna empresa en Chile, weón, se fue YouTube. falta que le pase a Facebook nomás, weón.
Claro. Ahí no somos millonarios, weón.
Sí, weón.
Sí.
No, y una medición real, así como dicen.
El PIB se va a las nubes.
Sí, weón. Deben empezar a proyectar ese plan, ¿eh? De llegar y, por ejemplo, a ciertas horas del día, hasta llegar y tirar el cable, weón, de Facebook o de YouTube.
Bueno, ahí está la weá de trabajar como chino, porque los chinos ya, no tienen esta weá.
Claro.
Como las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, weón.
Más o menos. Y tirarlo como una hora, así como va a decir, ya por último, ya, dedíquense a la pega.
Claro. Así que ahí nuestro amigo Jimbo
estuvo medio... Sí, Jimbo ungido. Wells. Sí, pero bueno, de hecho no hay reporte oficial todavía de qué es lo que pasó, tampoco en YouTube.
No, en Wikipedia sí.
Ya. Ah, bueno, sí, claro. Se fueron unos DNS, unas máquinas. Trató de hacer un roaming con las máquinas de Estados Unidos y se fue a la verga.
Claro, no funcionó ni una weá. Ya, mejor me voy a chupar hasta que se arregle esto solo.
Claro. Dejemos la hueá y vamos a tomar una cerveza,
weón. Bueno, a mí, para el terremoto no se me cayó ningún servicio.
No, a mí sí, weón. Con Monkey, weón, se fue al carajo.
Ah, un...
¿Dónde está hosteado?
En Talca.
Ahí estamos.
Oye, los chiquillos de Black Hole se les cayó el data center completito. Según lo que contaron.
Claro.
Salvaron los servidores, pero el enlace de fibra se fue a la punta del cerro.
Ah, qué disco, weón. Bueno, de hecho, incluso ahí mismo en Code Monkey, bueno, un disco duro está. El último disco duro que quedaba así como del enclave, no, cagó así.
Disco duro de Adobe, sí.
Peor, weón. De hecho, Code Monkey está en una parte donde yo trabajaba antes y la casa sufrió daño severo y una casa de Adobe antigua. O sea.
¿De Adobe System?
Claro. Ojo, claro. No, era Macromedia y después lo compró Adobe. No, la weá era Adobe onda así antiguo. Y no, la weá en la parte donde yo trabajaba, weón, se partió a la verga, así onda.
Mal.
Weá, no, mal. No, se partió a la verga, onda, ya no quedó la weá usable, weón.
Ay, es vocabulario, compadre.
Oye, pero mira.
¿Qué esperáis? Pues bueno, se imaginan en Talca, weón. Bueno,
bueno, también, por ejemplo, el Banco de Chile y el Mercurio se cayeron. ¿Cómo se llama la empresa que lo...? Ah, se me olvidó el nombre.
Ya, no importa.
Pero
¿empieza con G?
No, 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 sí, hay una empresa que lo soporta y lo cuesta y cagaron los compañeros.
Ya. Yeah. Empieza con G y termina una C, weón.
Termina, ya. Yeah.
¿Global System? No. ¿Global Connect? No. ¿Global algo?
No.
¿Cuál es?
No, ya no es tiempo pelambre a esta altura.
No. No, yo no me la juego al menos.
Ya. Yeah.
Bueno, alguien se la jugó ahí en el chat, así que...
Ay, ¿dónde está el chat? ¿Qué dice? Yo lo digo,
no. Ya, no importa, man. Pero no, sí, igual el Banco Chile, man, y varios... Bueno, en realidad no solamente el Banco Chile, sino también Transbank, también sufrió por el día del terremoto, man.
Sí, bueno, hay GTE tratando de hacer funcionar las cuestiones, no lo hacen.
Bueno, menos mal que no pasó la misma weá que pasó con el Banco del Estado, weá, que sacáis plata y te decía reintente de nuevo. Y más encima te sacaba la plata de la cuenta, weá.
Ah, maldición.
Sí, me pasó dos veces.
Claro.
La primera es cuando quise sacar plata y la segunda cuando estaba confirmando de que realmente quería sacar plata.
No, ¿qué más? Otra cosa también a propósito de eso, o sea, por ejemplo. Ahí están evaluando el soporte de los cables transoceánicos, weón.
Ah, sí, weón, ¿verdad?
Que eso, aunque ustedes no lo crean, los suelos marinos sufren mucho más de que los suelos
no marinos. Habitables, claro.
Habitables por seres humanos,
sí.
De carne roja.
Que no tienen branquias.
Claro. sufre bastante, entonces hay desconexiones y como ustedes pueden imaginarse, reparar un cable marino,
claro,
no es como llegar un compadre GTD con su
claro,
loncherita de parche de fibra óptica, ¿cachai? Y se coloca ahí en un bote y lo arregla y después cuando se va, no, es un poco más complicado que eso.
No, pues si de hecho una vez un submarino agarró un cable y lo cortó, hizo así, lo hizo mierda, así, y cortó como la internet de medio mundo, pues.
Claro, entonces, somos falibles de que queden estos cagazos, ¿cachai? Wikipedia, probablemente ya los sysadmin tienen que haberse
despabilado,
de que las weas no se arreglan cuando uno se esconde detrás de un sofá, que
claro,
se
arregla la wea. Ni bajo la mesa, ¿no?
Claro. Así que esperemos de que pueden mejorar su sistema. Todo esto sirve para experiencias de conocimiento. Y tenemos un tema, y es con respecto de que KDE...
Ah, no fue el Zafrada.
El pendejo del famoso. Hay un grupo en Facebook del Zafrada, ¿cachai?
Una wea.
Zafrada presidente del 2000 no sé cuánto. Pero mira, no sé, de repente hay unos grupos muy buenos como si junto a 1 millón de amigos, mi hermana me deja colocarle Megatron a mi sobrino, así, de esa onda. Bueno, la cosa es que KDE y Genome están como generando la idea de poder generar una nube de código abierto para lo que es el desarrollo. ¿Alguien puede decir algo?
No, sí, ¿sabes qué? JC, tú cachaste ese tema, ¿no?
JC, cachaste ese tema, dice...
¿Aparte de juntar cerveza?
Sí, caché un post de... creo que fue de Miguel Di Casa, sin mal no recuerdo. Que era tratar de tirar servicios que fueran la mayor cantidad... primero, de que fueran compatibles con código abierto. Y lo segundo, de que ellos fueran montados también en código abierto. Porque, por ejemplo, solamente tú... mira, coloca el caso de la CFM, por ejemplo. La CFM es un servicio en el cual tú llegas y colocas la música que tú estás escuchando en el minuto en lo que lo estás escuchando. Suponte tú, por ejemplo, de que tú tienes 30.000 personas que escuchan, por ejemplo, distintos tipos de música, y lo que puede hacer de que la nube, que de hecho la cantidad de información versus la cantidad de procesamiento, sea compartida también por el resto de la gente que quiera saber, no sé, por supuesto tú, de que quiera saber cuál es el grupo más escuchado, o quiere saber, por ejemplo, quién es la persona que más ha escuchado una cierta, o tratar de acomodar una cierta clase de gente que escucha una cierta banda. Pero tengo mis aprensiones en el caso de la nube. De, por ejemplo, entregar información y que el procesamiento no tenga que ser en tu casa, ¿cachai? En el caso de la CFM, tú tienes un cliente que se conecta a un servidor, y ese servidor es el que justamente hace el por así decirlo, el almacenamiento. En el caso de la nube, y es la parte que no me gusta, ¿cachai? Es que tú no sabes qué es lo que se almacena. O sea, tú no sabes cuál es la cantidad de información que te saca a ti para poder colocarla, claro. Y tampoco podéis verla. Y es una de las cosas que de hecho comparto con el mismo gordito Stallman. De hecho, el weón hippie Stallman.
La libertad cero.
De hecho tenemos tenemos hasta el efecto vocal de la libertad cero.
Ah, sí.
Sí, pues bueno. Espérate, vamos a hacer la prueba. A ver. Dale gordito.
La libertad no.
No, dale, a ver. ¿Está bien? No,
la
libertad. Ahí sí. No. ¿Por ahí?
No.
Ahí sí.
No, es satánico, po, weón.
Puta. A ver, ¿por ahí?
No.
Ya, no importa, pero la libertad.
La libertad cero.
La libertad cero es la que. La libertad de difundir el programa.
Claro. Los piratas son los que andan en barcos. Y ocupan pata de palo.
Claro.
O esa que no encontró el famoso post de Miguel Di Casa.
Ya. Yeah. No, sí, había colocado solamente una imagen. Una imagen con. una imagen, o sea, fue un mock-up en realidad. Y creo que, o sea, no recuerdo si fue del Miguel de Casa, pero apareció en el plan de Genome. Más o menos explicando el concepto de la nube. De hecho, de Casa, bueno, es un amigo de ese tipo de concepto. Bueno.
Ahora, yo, ¿la nube es como la nube de Goku cuando vuela en la nube? ¿O, no, o bueno, es una nube como un Nimbus? ¿Qué tipo de nube es?
No, pues la nube de servicio, pues. Ah. Es la wea no saber lo que. No saber qué wea del otro lado, pues.
Ah, ya.
No saber de qué información hay, qué información saca del computador tuyo.
Claro, es un tema que. O sea, si es open source, debería estar muy clarificado eso.
Lo que pasa es que puede ser open source dentro del lado del cliente, pero el lado del servidor no tenía idea. No hay garantía de que fuera el mismo programa.
Mira, yo estuve viendo ese tema, pero es como otro tipo de. Va por otro lado.
Sí.
¿Ya? Lo que pasa es que hay varios servicios que se están usando bastante para desarrollo, dentro de las mismas comunidades de KDE Genome.
Bien.
Uno de ellos es Dropbox. Para los amigos que no conocen Dropbox, es un sistema en que tú tienes como una especie de carpeta en la web. Entonces tú en tu computador tiráis archivos a esa carpeta y se replican al tiro en la web. Y después desde otros computadores que también están sincronizados con tu cuenta,
o bien por un cliente web,
te aparecen localmente en tu computador.
O bien por un cliente web.
O lo puedes descargar mediante la web, te metes y descargas. Claro,
es el esfuerzo que está haciendo Ubuntu con Ubuntu One, si mal no me equivoco.
O también, ya, para allá voy.
O también voy. Con el iPhone, también tiene Dropbox iPhone.
El tema de Dropbox es que es cerrado. O sea, claro,
el cliente.
Tanto el cliente como el servidor, claro, todo lo provee Dropbox y no puede hacer más cosas que lo que ellos deciden. Uh-huh. Canonical lanzó un servicio parecido que se llama Ubuntu One. ¿Ya? La idea es muy parecida, de que tú puedes tener cosas en tu computador, esas cosas se sincronizan con la web y después tú desde otro computador puedes bajar y tener disponible lo que ahí dejaste, por ejemplo, no solamente archivos como lo hace Dropbox, sino que también otras cosas como por ejemplo tu agenda de contacto, tus notas de tarea y cosas así. ¿Ya? Cosas que a veces uno necesita tener
en como a la mano, claro, como a la mano.
A la mano. Ya. Los compadres de KDE estaban viendo de que. Ya, ok, eso estaba bien. Pero el problema es que Ubuntu One, la parte de los servidores es cerrada. Y la controla totalmente Canonical. ¿Ya? Por lo tanto, Ubuntu One es muy difícil que esté disponible para otras distribuciones. ¿Ya? Yeah. O sea, es muy difícil que en realidad que alguien se interese en agregar soporte para algo que lo está haciendo solamente Canonical. ¿Ya?
Entonces, como pesar, Fedora o Slackware.
¿Cómo?
Como Fedora o Slackware.
O sea, como que lo dice, claro, como que ahora hay distribución, empezar a usar eso es medio difícil. Uh-huh. Entonces los de KDE dijeron, oye, ¿por qué no hacemos una nube? ¿Cachai? Diseñamos una nube desde el lado del servidor y después empezamos a hacer los clientes. Y ahí salió el proyecto OnCloud, que hoy día, si no me equivoco, no está implementado, pero están las ideas puestas sobre la mesa. Y es uno de los temas para trabajar en el Google Summer of Code que va a comenzar luego.
Ah, ya.
Sí, bueno. O sea, la idea es que Google financia el desarrollo del OnCloud, ¿ya? Que tiene varias cosas simpáticas. Una de las cosas simpáticas es que está pensado para que tú puedas hostear tu propia nube, ¿ya? Entonces los datos, los que vaya a tener la nube, no los va a tener un tercero, sino que lo vaya a tener tú. Lo que hace es que lo vaya a hacer distintos equipos, ¿ya? Y pidieron ayuda a los de Genome a ver si podían hacer un cliente para el escritorio de Genome de lo mismo que estaban haciendo en KDE.
Yeah.
Y más o menos en paralelo, la otra vez se juntaron unos compadres de Genome y estaban viendo cómo mejorar la forma en que trabajan los desarrolladores con los diseñadores, los que hacen mockups, diseño de interfaz y cosas así, ¿verdad? Entonces ellos decían que, mira, estamos usando Dropbox y nos ha funcionado bastante bien, pero tiene sus limitaciones. O sea, tú puedes compartir archivos, pero hay cosas que no las podéis mantener. Por ejemplo, no podéis debatir sobre un archivo que se subió, no podéis seguir la historia del archivo que se subió, etcétera. Entonces empezaron a pensar.
De hecho, Dropbox tiene historial.
No, y el historial de la raja, yo les, sí, les cuento.
El historial de Dropbox funciona. Y yo también, yo también lo uso.
Yo tengo más o menos como unos 5 computadores conectados a Dropbox. Mi cuenta.
¿Ya?
Entonces de repente, puta, el otro día por un error, cosa que cometo mucho, borré un archivo de Dropbox, lo tenía en un escritorio, pero lo borré. Yo dije, puta, bueno, tengo que...
Y todos los computadores se sincronizaron con el archivo borrado.
Claro, obvio.
Pero...
Entonces dije, puta, voy a tener que conectarme por wey con LAN, prender el computador en forma remota y tratar que la wea meterme, todo el asunto. Y de repente me dije, ah, no, pues si Dropbox tiene deshacer. Entonces, ¿cachai? Un archivo que había borrado, lo pude, así como que estuviera en la papelera, lo deshice el borrado, digamos, y lo recuperé y la raja. Y era un archivo de fotos, ¿cachai? Súper bien.
Ni un problema.
Bueno, sí, siguiendo con el tema.
Ya.
En el
lado cortito, porque ya estamos medio pasado la hora.
Ya por el lado de Genome empezaron a trabajar en algunos mockups de cómo podría ser el cliente y todo eso.
Ya.
Entonces es muy probable que dentro de poco tiempo ya se cuente con un servidor un cliente de una nube que sea abierta realmente, y que se va a poder usar no solamente para compartir archivos, sino que para otros tipos de trabajos que son colaborativos.
Otros menesteres, en realidad.
Otros menesteres. Y yo por ahí vi una lista de correos de que Stormy Peters, que es el director de Genome Foundation, dijo, ya, yo me pongo con el hosting para los proyectos.
Ah, ya.
Así que dígame qué es lo que necesitan. O sea, no yo, sino que la fundación.
Ah, sí, por eso. Sí, no confundamos, ¿eh?
Y eso, estaba leyendo, mira, que en el chat está comentando Pedro Villavicencio y... él,
¿qué es Pedro Villavicencio?
Un compadre, wey.
No, alguien. No, saluda a Pedro.
Mira, dice que Pedro dice que el soporte de WebDAV, que es el protocolo de comunicaciones, la interfaz web, que sería un cliente, podría estar para marzo del 2010.
Lo cual es como... O sea, hace como un mes atrás, más o menos. Estamos casi en abril, pues, wey.
Como hasta la próxima
semana. No, pero en realidad el asunto de demoras son esperables, y...
No, pero que va a ser bueno, va a ser genial esta cuestión.
Sí. Eso sí, oye, gordito, ¿cerramos por ahora?
¿Pero por qué siempre es raro?
Lo perdimos. Franco, ¿consideras
tú? Sí, que estoy.
Sí.
Yo abrí, así que tiene que cerrar ahorro.
Sí, gordito.
Ya, bueno, mis estimados. Otra noche más. Otras inquietudes más.
¿Y eso?
Este Drone Podcast ha terminado. Buenas noches.
Muchas gracias.